Y estoy. Bien, amigos, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Un amplio abrazo a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en los 940M en la provincia de Pichincha y aquellos que lo hacen también por la 92.1 FM en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. A nivel nacional e internacional, a través de la www.casadelacultura.gov.es. Como siempre, una de las características de nuestro informativo es el segmento de las entrevistas, ¿no? En este espacio les damos a conocer a aquellos personajes que hacen historia cultural, historia social en nuestro Ecuador. En este caso, tenemos ya el agrado de compartir los micrófonos junto al ingeniero Diego Bonifaz Andrade. Él hace unos días, precisamente el 4 de marzo, realizó la presentación del libro que se titula La vida que me busqué. Y ahí en ese texto se puede apreciar el trabajo, un poco también el contexto histórico en el cual le tocó vivir a este personaje de nuestro país, Diego Bonifaz. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias por la entrevista.
Bien, había leído una pequeña crítica, una pequeña reseña sobre este texto, ¿no? Y tiene una localización precisa en el norte de la serranía ecuatoriana, en el sector de Cayambe, por ahí.
Bueno, definitivamente he vivido toda mi vida en Cayambe, ¿no? Y es por lo cual, pues obviamente, el libro se refiere mucho a Cayambe. Pero incluye, además de mis actividades como profesional y como político o empresario, también mi relación con los animales, es decir, con caballos y perros, relaciones amorosas y todo lo que un adolescente vive también de joven y lo que voy pensando y cómo evoluciona mi pensamiento. He tratado de escribir un libro que todo el mundo lo pueda leer, no se necesita hacer ni máster, peor bachiller, solo se necesita saber leer y escribir o solamente leer, y que trata de enfocar. Evidentemente, pues, cuando yo era niño, era antes de la reforma agraria y era otro Ecuador, y describo cómo era ese Ecuador y cómo fue cambiando, ¿no? En la medida de lo que estaba alrededor mío, obviamente, de lo que yo puedo testificar.
Ahora, se dice por ahí que una persona tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y hacer un libro.
Yo creo que lo difícil es criar al hijo, regar el árbol y que te lean el libro, ¿no es cierto? Entonces, estamos tratando de que se lea el libro.
¿Cómo fue esta idea de hacer el libro? ¿Usted ya lo tenía planeado hace algún tiempo?
Bueno, la verdad es que el prólogo lo escribe Francisco Febres Cordero y él es el que más me motivó, porque les parecía que mi vida había sido un poco contradictoria, ¿no? Yes. Digamos que se trata de encasillar a la gente en ciertos parámetros de acuerdo a dónde nacen, ¿no? Tú naciste pelucón, tú naciste pobre, tú naciste negro, etcétera, y de ahí se encasilla a la gente. En mi caso, pues, yo no hice lo que estaba supuesto de hacer, sino que me busqué mi propia vida, ¿no? Viajando al exterior y regresando al Ecuador, y de ahí el título también.
¿Cuál sería entonces la vida de la cual usted renegó, digamos, de esa manera? La vida que estaba de alguna manera condicionada por
bueno, yo debía haber sido un ganadero que ordeñó vacas hasta que vinieron las florícolas y quebró.
Ya.
Hubiera vendido la tierra, yo no sé a dónde, y más o menos por ahí era mi destino. Y para nada, porque yo me gradué de máster en la Universidad de Stanford, yo estudié y me gané becas y estudié. Es decir, que cada cual, y ese es el mensaje de fondo, cada cual puede forjarse su propia vida, dejando a un lado todo lo que está alrededor suyo, que muchas veces pues el infierno son los otros los que no le dejan a uno desarrollar. Ese sería el mensaje a la juventud.
Perfecto, ahí tenemos el claro mensaje que usted nos deja, el ingeniero Diego Bonifaz, sobre que uno mismo se va labrando su historia, ¿no? Su vida. Y ahora quiero platicar un poco sobre el contexto en el cual usted vivió, el Ecuador del siglo XX, ese Ecuador antes de la reforma agraria, después de la reforma agraria, también un poco el Ecuador del ascenso de Velasco Ibarra en el poder. ¿Qué nos puede comentar de eso?
Bueno,
esos años?
El Ecuador antes de la reforma agraria que yo conocí es el de antes de 1960. Era un país totalmente atrasado, sin ninguna higiene.
¿En esa época usted ya salía del Ecuador?
No, yo salí del Ecuador a los 13 años.
Ah, ya, ajá.
No, pero antes de los 13 años, yo no sé si se acuerda, y yo viví pues la época de las haciendas, ¿no? Ya. Ahí hay una buena descripción más o menos de lo que era eso. Luego, obviamente, mi padre y mi abuelo también eran políticos, por ambos lados mis abuelos, de tal punto que mi padre se involucró mucho en la campaña de Velasco Ibarra de 1960 hay una descripción de lo que fue esa campaña, no tan detallada, obviamente. Y luego, pues, fui a parar en Francia porque Velasco lo nombró a mi padre embajador en Francia. Llegué a Francia sin saber una palabra de
francés. ¿Eso a los 13 años?
A los 13 años sin saber una palabra de francés y me pusieron en un colegio donde todos hablaban francés. Y de ahí en adelante, pues, me fui forjando mi vida, viendo por dónde era mi... Y ahora resultó, yo ni siquiera lo sabía que era bueno para las matemáticas y eso me ayudó a mí a pasar los años, en fin. Y me liberé de todos estos... amarres familiares a los 17 años cuando me fui a vivir a los Estados Unidos y me terminé graduando de la Universidad de Stanford.
En principio, el viaje a Estados Unidos motivado por la educación.
Motivado por la educación y porque como era bueno en matemáticas, entonces se le facilita la vida, ¿no? Claro. Pero en realidad no era algo que yo quería ser profesor de matemáticas, pero sí les hacía creer, ¿no? A tal punto que, bueno, después del masterado en ingeniería eléctrica, yo regresé acá al Ecuador, ¿no? Y aquí ejercí las funciones de subsecretario de Desarrollo Rural, subsecretario de Energía Eléctrica, justamente, uh-huh. Y alcalde de Cayambe durante 11 años. Entonces también cuento cómo fueron esas campañas y cómo fue lo que pasó, y doy mis opiniones de por qué se acabó mi partido, que era la Izquierda Democrática, yeah. Y luego también lo que estaba alrededor mío. Pero lo que sí quiero decir, claro, yo no insulto a nadie, ni yo soy de los que piensa que todos los ecuatorianos deben dialogar en una época donde los unos dialogan entre ellos y los otros también. Yo creo que la presentación de mi libro fue un éxito porque hubo intelectuales gobiernistas y antigobiernistas. Yo creo que tenemos que ir dando un paso. Tal vez son las canas que me hacen ver así, pero parecería que siempre los gobiernos refundan el país. En cierta medida es verdad, pero no todo es verdad. El Ecuador existió antes y nuestros antepasados también hicieron un país de esto que era el Reino de Quito, ¿no es cierto? Claro, y eso tampoco, también son cosas que hay que valorar, ¿no?
Ahora, un poco regresando a su vida, usted me decía, llegó a Estados Unidos motivado por la educación y también porque las matemáticas le abrían las puertas, ¿no? Pero eso usted fue allá a Norteamérica porque se le abrían las puertas. ¿Pero qué otra pasión motivaba su vida en esos años?
Bueno, yo era militante hippie de paz y amor. Yeah. Ay, siempre he sido pacifista y lo sigo siendo, obviamente, pero en esa época era mucho más radical. Era un movimiento juvenil que pretendía no ser ni capitalista ni comunista radical, sino más bien un movimiento que quería, que veía al ser humano como lo más importante, ¿sí? Que veía que las mismas funciones desempeñaba un burócrata en la Unión Soviética que un empleado de una gran transnacional, que los hombres se estaban volviendo de una sola dimensión. Y entonces de ahí el eslogan, ¿no? Poder a la imaginación, que salió de esta generación que terminó haciendo los teléfonos celulares y una cantidad de cosas. Si usted se ponía a ver desde el año 1900 hasta la época que estamos hablando, no había cambiado nada en el teléfono, inclusive era la misma forma, ¿no? Es decir, que sí hubo pues unas ganas de que se podía hacer un mundo mejor. Algunas cosas se cumplieron, obviamente otras no, ¿no?
Usted actualmente, conociendo esos booms que ha tenido la juventud en el siglo XX y que actualmente se ven de alguna manera reflejados esos frutos en la actualidad, ¿usted podría hacer tal vez algún pronóstico con qué es lo que está construyendo la juventud actual, la de este momento?
Mire, yo creo que la juventud actual tiene una gran ventaja sobre la mía, que verdaderamente pues tiene las puertas abiertas para educarse. Ya. Aquí el que no se educa es porque no quiere. No, o sea, no es que yo tenga que hacer los esfuerzos que yo tuve que hacer para llegar a Stanford, pues no, ahorita, si usted es buen estudiante de la Politécnica de Quito, termina en Stanford, o del esposo, o yo qué sé. Pero yo sí creo que esta nueva juventud que se está educando va a traer un cambio a futuro cuando ellos gobiernen. Estoy hablando de unos 10, 15 años. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos están educando en términos de una sociedad muy democrática, una sociedad donde se pueda discutir las ideas, porque esa es la educación, y obviamente eso va a cambiar mucho la forma de hacer política en nuestro país, que con todo respeto es muy precaria, ¿no? Actualmente, si yo quiero discutir con usted, primero lo satanizo a usted, le digo que no vale para nada y después discutamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van a cambiar con una nueva educación, que es una educación basada en la lógica, en el razonamiento, en la ciencia, y definitivamente yo creo que los estudiantes de ahora van a ser una sociedad muy diferente hacia el futuro, espero poder vivir
en esa época. Las esperanzas. Usted dice un poco que cambiaría la política del futuro, cambiaría esas, por ponerlo de alguna manera, estigmatizaciones entre derecha, izquierda,
centro. Yo creo que sí, yo creo que más bien se van a discutir ideas y soluciones de problemas locales. Que la política, en lugar de ser tanto del gobierno central, va a pasar más a los gobiernos seccionales, porque alcaldes de izquierda o de derecha tienen que solucionar problemas de agua potable, de alcantarillado, y entonces cada vez los problemas reales de la población son más cercanos, y es lo que la gente le preocupa, que las grandes teorías políticas, que si esto debe ser del Estado, si debería ser de una cantidad de accionistas que a la postre y a la final vienen a ser como el Estado, ¿no es cierto? Sino que más bien una cercanía de los gobiernos seccionales y del pueblo al gobierno seccional. Pero como vamos a tener una población mucho más educada, esta población ya va a dejar esos vicios de primero te desprestigio y después hablemos, yo tengo siempre la razón, yo soy dueño de la verdad, o dejarse llevar, que un día una cosa es verdad y al día siguiente es mentira, y la, simplemente por falta de educación, ¿no?
Y bueno, ahora sí, volviendo al trabajo este, su libro que se ha titulado La vida que me busqué, bueno, cuénteme, la producción de este texto, me contaba, bajo la editorial La Via Yala, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuántos ejemplares han hecho?
Mire, yo no sé cuánto el ejemplar, yo lo que hice, yo primero, es mi único libro, francamente. Yo le vendí mis derechos de autor a la editorial La Via Yala, y es de ellos los que están comercializando el libro. Solamente si me permite, en Cayambe se vende en papelería Gaby, porque no había, pero de ahí La Via Yala es el que comercializa el libro. Y yo les agradezco muchísimo que les haya gustado el texto para que lo hayan asumido, ¿no?, como tal.
Cuando usted empezó a escribir las primeras líneas de sus memorias, ¿pensó en el público o pensó en usted en realidad?
Le voy a contar la verdad.
Ajá.
Yo escribí el libro de una manera muy como ingeniero, ¿no? Con 1.1, 1.2, y se lo llevé
como un informe,
como un, exactamente, usted pegó, porque llevé el libro y se lo enseñé a que escribe el prólogo, ¿no?, a Francisco Ferrer Cordero, y me dijo, mira, esto es un informe de burócrata, tu mente se ha sesgado con tanto tiempo en la función pública, ¿por qué no escribes como hablas? Y me mandó a hacer de nuevo el libro. Entonces, ya cuando escribí la segunda vez del libro, yo ya aterricé. Puse los mismos conceptos, pero de una manera ágil y simpática, con algunos sarcasmos tal vez, pero en todo caso para que sea el libro. En realidad yo escribí 4 libros, ¿no? Uno, mi vida sentimental, otra, mis actividades, otra, la evolución de pensamiento, es mi relación con los animales.
¿De esos 4 salió este?
De los 4 los mezclé y ya salió este. Entonces usted varía de una cosa a otra para que no se le haga aburrido, ¿no? Pero tuve que vivir experiencias, solamente le cuento, como el terremoto del 87 como presidente del municipio de Cayambe, y todo el diálogo con los indígenas en el levantamiento del 91 y acabar con los apagones de este país en el 97 que duraron hasta el 2007, no hubo apagones. Es decir que sí
de
hubo cosas trascendentales que yo creo que es importante que se sepa, que es una contribución a la historia y a la cultura de nuestro país, ¿no?
Exactamente, de alguna manera constituye un material para los historiadores o investigadores que trabajan en las ciencias sociales, ¿no? Y bien, este trabajo, después de este libro, ¿qué planes tiene?
Mire, eso es la más difícil de todas las preguntas que usted me ha hecho, porque uno se pone metas.
Claro.
Una vez que dejé la función pública, me puse la meta de escribir un libro y que sea bueno, ¿no? Espero
aquí
que les guste. Sí. Y bueno, después del libro, pues todavía no había pensado en nada, pero me imagino que tengo que seguir viviendo, que mientras tenga algo que aprender o pueda contribuir para la sociedad, estoy bien, pero volver a ser candidato y esas cosas dudo mucho.
Ya, ¿para alejarse definitivamente de la política?
Bueno, como comentarista, pero bien de lejito, sí.
Perfecto, vamos cerrando esta entrevista y bueno, a fin de cuentas estamos hablando en torno a un libro que se titula La vida que me busqué, de Diego Bonifaz, el ingeniero Diego Bonifaz Andrade. Y hago este hincapié un poco para señalar que vale la pena promocionar un texto en el cual, como les había dicho, también es inmaterial para investigadores sociales o también para las personas que quieran conocer de una manera rápida y también profunda la parte de la historia del Ecuador que le tocó vivir al ingeniero Diego Bonifaz. Me comentaba, acá en Quito también se puede encontrar este libro.
Claro, en la 12 de octubre en el editorial Ave Ayala y todos los distribuidores de Ave Ayala.
¿Hablamos de un libro voluminoso?
son 187 páginas y que traté de que sea lo más barato, por lo tanto no puse fotos porque lo que me interesa es transmitir. Yo quisiera también comentarle algo. Yo fui subsecretario de Desarrollo Rural los 4 años del gobierno del doctor Rodrigo Borja. Uh-huh. Y viajé mucho por el Ecuador, entonces cuento historias con los suaras, con los montubios, con las diferentes culturas ecuatorianas con las cuales tuve que, digamos, que trabajar. Y yo creo que hay anécdotas muy interesantes ahí también que demuestran pues lo diverso de nuestro país y las diversas formas de pensar de la gente, que desde luego todas tienen que ser respetadas, ¿no?
Muy bien, ahí tenemos la invitación para conocer el país del siglo XX y también conocer las culturas que habitamos en este Ecuador desde la mirada del ingeniero Diego Bonifaz a través de su libro La vida que me busqué. Cerramos esta entrevista, le agradecemos su compañía y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Chévere.